Muy buenas a todos, bienvenidos a Por Favor Cállenos. Estamos aquí conversando esta semana con Hans Rothgieser, quien es periodista, podcaster, escritor. Es un hombre del Renacimiento, así que nos va a contar un poco sobre sus libros de zombies, que son, he estado hojeando algunos en Wattpad, son bien, bien pajas. También has publicado, si no me equivoco, con...
A ver, yo he publicado 5 novelas.
5 novelas.
De las cuales 2 son de terror,
¿ya?
Zombies. Tengo una más que va a salir este año, el 2018.
¿También, o sea, de zombies?
Sí, también de zombies, pero esta ya sería la última de zombies. Ya, ya mucho.
Bueno, pero antes de entrar a temas puntuales, ¿cómo estás, Hans? ¿Qué tal?
Bien, bien, cansado.
Cansado.
Cansado. Cuando tienes 2 hijos, llegas a fin de semana cansado. Y el lunes agradeciendo que ya no es fin de semana.
Sí, me imagino. ¿Y cómo se escribe en 5 novelas con 2 hijos?
Ah, en las noches, pues. O sea, es pura costumbre. Cuando escribí primera novela, mi jefe... Bueno, mi ex jefe, bueno, en ese momento ya no era mi jefe, me decía, ¿tú cómo haces? Porque él me había visto que yo hacía un montón de cosas. Y decía, ¿en qué momento haces eso? Porque él siempre había querido también escribir una novela. Y le digo, pucha, no sé. O sea, yo me había mentalizado a escribir como que 1 hora al día. Y después lo que empecé a hacer es que yo tengo... O sea, ahora yo que trabajo por mi cuenta y trabajo más que todo en mi casa, en la computadora de mi casa, hace ya bastante tiempo aprendí lo útil que es tener una pantalla más grande de lo normal. O sea, tengo una pantalla, no sé cuáles son las dimensiones, pero de la pantalla que uno usualmente tiene en su oficina.
Son 14, 15 pulgadas.
No sé, tengo una considerablemente un poquito más grande. Hago esfuerzo de comprarme una pantalla más grande. Y tengo un montón de ventanas abiertas. Entonces lo que hago es ir en orden una ventana tras la otra. Entonces trabajo un rato, algún artículo que tengo que escribir, cuando ya... como que, no sé, digamos 15, 20
pero
minutos.
Pero no es así como a... Vargas Llosa que encerraba a Alvarito en el ropero para hacer una conversación en la catedral, ¿no?
No, no, no. O sea, yo tengo 2 hijos, uno de 4 años y otro de 1 año y 3, 4 meses. Y no, o sea, a esa edad necesitan atención, tú no puedes encerrarlo. Entonces, bueno, en todo caso, eso es mi perspectiva, en todo caso, ¿no? Porque tener hijos es caro. Entonces,
claro,
pagar por eso y no disfrutar los beneficios de eso por lo que estás pagando me parece económicamente ineficiente. Entonces, yo sí le presto atención. Por eso es que termino el fin de semana muerto. O sea, porque hago el esfuerzo de estar con ellos, jugar con ellos, estar con... Entonces, a veces, cuando ellos me acompañan, hay algunos días en los cuales ellos me acompañan mientras yo estoy trabajando. Entonces, están jugando ahí a mi costado, ¿no? Entonces, yo tengo que dividir mi atención entre seguir avanzando y responder por preguntas que me hacen. Ahora, yo empecé a escribir, en realidad,
antes,
cuando estaba en el IPE, en el Instituto Peruano de Economía. Porque ahí yo trabajaba medio tiempo. O sea, logré que me trabajaran, que me contrataran solo a medio tiempo.
Uh-huh.
Entonces, con ese dinero que yo ganaba de trabajar ya medio tiempo, pues eso vivía, ¿no? Vivía tranquilo, acá, pagaba lo que tenía que pagar. Y el otro medio tiempo hacía locuras, porque estaba en un momento en el cual dije, si no experimento ahora, nunca voy a experimentar, nunca voy a saber si se puede hacer A, B, C o D. Entonces, es que intenté.
¿Qué tipo de locuras, por ejemplo?
Yo creo que escribí una novela de, o sea, una novela de fantasía, ¿no? Escribí una novela de fantasía. La publiqué, se vendió, o sea, le fue bien, se publicó, se vendió todo. La agotamos.
¿Cuál era el título de la novela?
El Heraldo en el Muelle. Sí, ¿no?
El Heraldo en el Muelle. ¿Más o menos puedes contar de qué iba?
Es una novela de fantasía, así de aventuras, un poco, ¿cómo se llama? Juvenil. Y básicamente es un chico que le vende su alma al diablo por equivocación. Y el diablo no la quiere, el alma, porque no necesita. O sea, la gente peca tanto y se muere tanto. O sea, pecadores se mueren tan seguido que no lo necesita. Entonces le da la oportunidad porque le cae bien y le dice, ¿sabes qué? Te voy a hablar tu alma. Porque aparte del trámite para aceptar su alma a través del procedimiento que él hizo para vender su alma, nadie lo usaba, entonces tiene que ponerse, llamar a su contador. Es un infierno burocrático para el diablo. Yeah. Entonces le dice, ya sabes que te voy a devolver tu alma si me haces este favor. Le hace una serie de favores. Y es el chico que es un chico que está en último año de colegio, que no sabe a qué se quiere dedicar. Que en realidad es el tema de fondo de la novela, ¿no? Ese chico no sabe a qué se quiere dedicar. Y que es una locura que a los 16 años uno tenga que decidir qué va a ser toda tu perra vida, ¿no? O sea, que tengas que decidir que vas a estudiar números y ya fuiste, ¿no? Eso vas a hacer toda tu vida. Entonces, este chico que no está listo para tomar esa decisión y ¿cómo se llama? Y cuando tiene que decidirla, justo le sale esta vaina, tiene que viajar, digamos, para lugares donde...
Entonces, ¿prefiere con la trabajar para Satanás?
No, que... no tanto eso, sino que se...
tomar la decisión
a través de las experiencias que tiene, al final decide a qué se va a dedicar, a qué se quiere dedicar. Y esa novela se vendió más o menos bien... Como te digo, tenía medio tiempo libre para, o sea, la escribí y de ahí me dediqué, o sea, cuando la publicamos, yo estaba todo el tiempo metido en internet, o sea, a la una, dos, salía del IPE y me iba a mi casa a meterme a todos los foros, a todos los blogs que hablaban, todos los grupos de Facebook, entraba uno por uno así sistemáticamente, a decirles, oh, he escrito tal cosa, tal otra, están en tal librería, aparte, yo con lo obsesivo que soy.
¿Esa sí fue una publicación, digamos, más tradicional? ¿O también la compartiste por internet primero y luego se
publicó? No, esa la escribí... A ver, yo tenía una versión de esa novela de hacía mucho tiempo. De que salí un año después de que salí de la universidad escribí algo que era similar, digamos. Pero que era muy deficiente, digamos. No era una buena historia, ¿no? Y de ahí lo presenté, o sea, en este medio tiempo que tenía libre, fui a una editorial, un amigo me presentó a un editor de una editorial firme, le presenté el proyecto, él me dijo, ah, qué bacán, le conté más o menos de qué trataba, me dijo, bacán, lo presentó, y de ahí me mandó un mail y dice, no ha sido aceptado por nuestro comité, ¿no?, que revise estas cosas. Y le dije, oh, pucha, qué pena, pero ¿por qué? Y me dijo, mira, no solemos hacerlo, pero te voy a pasar el memo, o sea, el informe en el que dicen las razones por las que no estamos aceptando el proyecto. Y me lo mandó, y fue ese gesto me pareció lo máximo, porque me sirvió un montón. Entonces, de las 8 o 10 puntos que me... quedan 8, creo. Habrían 3 que yo consideraba que era, o sea, que era porque no habían entendido la historia, digamos, porque no habían, o sea, no sabían que esos son los estándares de una novela de fantasía. Y otros 5 que yo consideraba que sí tenían mucho sentido. Entonces imprimí toda la novela y la releí como 5 veces, cada vez corrigiendo específicamente uno de esos puntos, marcando con distintos colores. Entonces, por ejemplo, había un comentario sobre que habían demasiados personajes. Entonces dije, ya, voy a agrupar personajes
en... hasta 3.
Entonces con rojo yo marcaba, iba cambiando de esas cosas. Después en verde me habían dicho una vaina de los tiempos. Entonces ahí fui marcando en verde eso. Entonces, al final el anillado terminó pues hecho un desastre, porque aparte hice dibujito, me decían, describe mejor los personajes, ¿no? Entonces dije, ya, los voy a dibujar. Entonces en la página dibujaba el personaje en verde, digamos.
O sea, ese rechazo terminó siendo un ejercicio bastante didáctico.
Sí, digamos, y eso le dediqué como que medio año, ¿no? Entonces, cuando salió era un producto que yo creo que era mucho más sólido, ¿no? Y de ahí saqué una segunda que no me fue bien, pero fue un problema con la editorial. De ahí una tercera que ya fue la primera que saqué con Altazor, que también es fantasía, así de más juguetona. Y después ya saqué la cuarta, que es la de zombies. Que es terror,
¿Y cómo así terminas animándote a publicar en Wattpad, que tiende a ser una plataforma con muchos lectores, pero muy subestimada para los que hacen, digamos, para los que más buscan bien otro tipo de literatura?
Pero es el Perú, ¿eh? ¿Sí? O sea, primero, ¿cómo empecé a esa historia? Siempre la cuento. Ya es que puedo, porque me parece una historia bien bonita. Hay una escritora tacneña que se llama Aurora, bueno, que firma como Aurora Seldon. Si han leído Isaac Asimov, saben de dónde sacó el nombre la señora. Es una señora y publica como que fantasía, como de misterio, con componentes homoeróticos. Tiene sus dos personajes, tiene dos personajes que siempre los usa, que son pareja, que dos son hombres, en fin. Y es chévere, es chévere. Leer sus historias son bacanas. Y ella publica en Wattpad. Y yo la conocí una vez en un evento que hubo en la Casa de la Literatura, en Centro de Lima. Uh-huh. Y ella me dijo, voy a publicar. Yo le decía, ¿y en Wattpad? Y eso. Y ella me decía, no, es lo máximo, porque ahí la gente, ella me contó que ella pues, va subiendo las historias de a pocos, ¿no? Y me dijo, no, es bien paja porque te da feedback en tiempo real, o sea, y si, aparte, si es malo, la gente te lo dice, ¿no? Oh, esto es una porquería, saca esta basura. Entonces es como que crítica sincera. Porque una cosa que a mí me ha pasado con cosas que había escrito antes, era que todo el mundo te dice que eres lo máximo, ¿no? O sea, si tienes una enamorada, te dice, pucha, qué paja, qué bacán, y a sus amigos le dice, este pata es alucinante. Y tu amigo te va a decir que también es lo mejor, que qué buena idea has tenido, tal. Nunca nadie te va a decir, oye, claro, es una basura, ¿qué te pasa? Oye, no te arroches escribir tan mal. Entonces, pero Wattpad es, ¿cómo se llama?
Sinceridad.
Brutalmente sincero, ¿no? Entonces, de frente la gente te dice, no, esta es una porquería, oye, saca esto. O te dice lo contrario, ¿no? Te dice, oye, qué bacán, sigue por acá. Entonces, ella me dijo que pruebe la experiencia y el tema de zombies está de moda. Y a mí siempre me ha gustado mucho el género de terror. Nunca me había mandado a escribir nada de terror porque el género de terror es bien psicológico. O sea, al igual que la comedia, tiene mucha psicología. Tienes que saber un montón de cómo se llama, del contexto de la persona que te va a leer. Uh-huh. Y es muy fácil hacer el ridículo. O sea, tú, por ejemplo, cuenta un mal chiste. O sea, tú puedes contar un chiste que a tu grupo de patas le cae lo máximo. O sea, todos se matan de la risa. Y cuentas el mismo chiste en tu familia.
No,
o sea, yendo a la misa y todos te miran, oye, ¿qué te pasa? Eso no es gracioso. Entonces, tienes que saber muy bien al público al que te diriges. No es como escribir una novela, pues, no sé, costumbrista, que es lo que acá todo el mundo hace, ¿no? No, yo estoy escribiendo lo que me pasó, lo que he visto. Claro, y no haces o sea, pocas veces hace el esfuerzo de pensar en el lector, ¿no? Pata, él no sabe, pues, muchas de las cosas que necesitas saber para poder entender tu historia. Entonces, el terror yo sabía que tenía mucho de eso y que escribir terror te expones mucho más al ridículo, ¿no? Entonces dije, ya, pues lo voy a hacer ahí, con un pseudónimo y a ver qué pasa, ¿no? Como una experiencia. Y funcionó muy bien, o sea, la gente escribía esta historia de zombies que iba avanzando en tiempo, o sea, semanalmente. Y funcionó, la gente le gustó un montón, lo leyeron un montón, más de 10.000 personas lo leyeron.
Claro, yo revisé ahora, justo estaba para preparar la entrevista, haciendo algunos capítulos, tiene 25.000 lectores.
Está, 25.000 lectores que tiene. Sí. Pero
para mí es lo mismo que la gente entra a Wattpad que invierta.
Claro, sí, eso justo te iba a decir, ¿no? No ponen plata. Pero eso fue un activo, porque con eso yo fui a donde, ¿cómo se llama? El tesoro, claro, de Willy. Y le dije, mira, tengo esta novela, que primero lo he puesto en internet, Bueno, para ser sinceros, previamente fui donde otro editor, ¿no? Y le dije, mira, tengo esta vaina, lo han leído ya más de 10.000 personas, la gente le gusta, mira, acá están los comentarios, no había impreso comentarios, mira acá.
Los mejores, ¿no?
Claro, y era un pata más arty, ¿no? Entonces él me dijo, a ver, vamos a ver. Y de ahí, él me hizo como que 2 o 3 comentarios, me dijo, no sé, así no se puede publicar. Tienes que hacer estos cambios, y de ahí ver. Y hice los cambios y se lo mandé y nunca me respondió. O sea, y después yo ya me lo he encontrado en otros lados y le dije, oye, nunca me respondiste, pues, ¿no? O sea, tú me diste el input y otro se llevó la plata, porque ese input, claro. O sea, eso alterado se lo llevó donde Willy, porque me cansé de esperarte, y él ha hecho un montón de plata, porque él ha hecho negocio con esa vaina. Pero cuando yo se lo llevé a Willy, yo le dije, mira, tengo esta vaina de terror. No había terminado de decir y ya me estaba haciendo firmar el contrato, ¿no? Porque el terror, pues, vende en el Perú. Vende un montón. Vende bastante. Hay mucha, mucha demanda, ¿no?
Claro. Empezando por el cine, ¿no? Que todas las semanas se estrenan dos, sí. Por lo menos una película de terror.
Sí. Y claro, ahí yo he leído como que... O sea, los cineastas peruanos son los campeones de no verla, ¿no? O sea, no la ven. Entonces ellos te dicen, no, miren, ven cómo el cine de terror era una ola y ahora los cineastas peruanos ya no están haciendo plata en el cine de terror. Pero es porque el único que invirtió en una película de terror bien hecha es
Cementerio General.
Cementerio General 2, diría, ¿no? Cementerio General 2 es la última película de terror con plata, o sea, que alguien ha metido plata en hacer efectos. De ahí, todos los demás están haciendo, están haciendo tontería y media, ¿cómo se llama? Reciclando la fórmula. Entonces, claro, obviamente, entonces, ya nadie hace plata. Pero lo que pueden hacer es ver los estrenos. Los estrenos semana por semana llegan películas de terror nuevas, ¿no?
Claro, incluso llegan películas
suecas,
europeas y
polacas.
Ajá, y no les va, o sea, no será pues un boom, pero les va razonablemente bien.
No, les va, o sea, y en periodos en los cuales, porque el cine tiene ciclos, ¿no? Y los ciclos de cine en el Perú responden a los ciclos en Estados Unidos, ¿no? Que es donde vienen los blockbusters, o sea, las cintas taquilleras, ¿no? Entonces, hay periodos del año en el cual no hay películas taquilleras que lleguen.
El relleno es...
Entonces, los cines, las salas de cine tienen que ver con qué llenan las salas, las películas, ¿no? Si es un cineasta peruano medianamente inteligente, ya hace rato se habría enterado cuáles son esos meses y estrenaría sus películas ahí. Pero por supuesto que no, ¿no? Estos señores estrenan pues el 28 de julio y después se pican. No hay problema en película. Y me la sacaron en la semana porque llegó Logan. Obviamente le iban a sacar, pues ¿qué te pasa? Y le estrenan el Logan, lo saben hacer. O sea, Nosotros ahorita sabemos los entrenos de los próximos dos años.
Kachin es el único que puede competir con Avengers, pues, ¿no?
Sí, o sea.
Pero de ahí, o sea, sí.
Exacto, porque bueno, en fin, Kachin,
Ahora, volviendo un poco a los zombies, y a las novelas de zombies que tú has escrito, ¿por qué crees que tiene más éxito el zombie que nos presenta Romero que la tradición clásica de los zombies de vudú y de...?
A ver, el zombie como monstruo tiene... O sea, cada monstruo tiene particularidades, uh-huh, ¿no? Y que sirve para justamente para manejar algunos de estos miedos de los que hablamos, ¿no?
Se supone que son representaciones de miedos ya existentes.
Claro, ¿no? Entonces, no es casualidad, por ejemplo, que el hombre lobo ya no dé miedo, ¿no? O sea, tú ves... ¿Cuál es la última película de hombre lobo que tú viste que te dio miedo? No es cierto. Tu generación ya no vio eso, ¿no? El hombre lobo daba miedo antes, cuando todavía era novedad el hecho de que la gente podía tener distintas personalidades en distintas situaciones, ¿no? En los 70s, cuando 60s, cuando esta idea surgió, o sea, mira, resulta que mi papá, que es buena gente conmigo, resulta que es un desgraciado con sus trabajadores. Uh-huh. Entonces, le tengo que tener miedo a mi papá, porque yo no entiendo cuál es la lógica de esto, ¿no? Entonces, en ese contexto, el hombre lobo funcionaba como un monstruo que explotaba esos miedos que en Estados Unidos empezaron a surgir, ¿no? Entonces, el zombie tiene etapas, ¿no? Entonces, el zombie previo a Romero, esta idea del vudú, tenía bastante que ver con el temor a perder el control, ¿no? A perder la libertad, ¿no? Y eso era un contexto de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría en Estados Unidos se manejaba constantemente el mensaje de que Estados Unidos era el tierra de la libertad, tú haces lo que quieres, en contraposición a la Unión Soviética, que era una tierra, pues, donde todo estaba restringido. Ese era el mensaje que te daba, ¿no? Todo está restringido, tú puedes hacer lo que quieras, el Estado decide qué vas a trabajar. Entonces, en ese contexto, que alguien venga y te diga, oye, yo te puedo tirar un polvo en la cara y pierdes tu voluntad, era, pues, lo peor que te podían hacer, ¿no? Entonces, ese monstruo funcionaba muy bien en ese contexto. De ahí viene Romero, y en realidad Romero, si tú te fijas en la primera película que él hizo, La Noche de los Muertos Vivientes, él nunca menciona la palabra zombie. No, eso se lo asigna después, la crítica. Le dicen, ay, que estos son zombies, que tal cosa, tal otra. Y en el guión original, Romero menciona a los ghouls, que es otro monstruo, ¿no? Uh-huh. El ghoul es este monstruo que tiene que comer, o sea, es un ser inmortal, pero que para seguir viviendo tiene que comer carne viva, ¿no? Y está el drama de que tú sabes que te estás comiendo carne de hierro, tú sabes que te estás comiendo a alguien para poder seguir viviendo, pero no te queda otra opción porque si no te mueres. Y su productor le dice, no, ¿sabes qué? Nadie sabe qué es el ghoul, es como una cuestión muy rebuscada, ¿no? Porque tiene que ver con un mito árabe. Entonces, no, hay que ponerle la muerte a vivientes, ¿no? Él, bueno, creó esta figura, ¿no? Las reglas bastante simples, ¿no? De que son lentos, en la versión original de los de Romero, todos los que no eran enterrados, ¿cómo era? Hay una regla, así como la regla de que si te muerde te contagia, había otra regla que era que si mueres y no eres enterrado te transforman. Entonces, y eso funcionó muy bien en su momento, porque en ese momento empezaba el gore, ¿no? Empezaba la onda del gore, y si te fijas en las primeras películas de Romero, que es Noche de Muertos Vivientes, después Dawn of the Dead, o sea, el Amanecer de los Muertos y de ahí el Día de los Muertos. Esas tres películas de Romero tienen escenas de zombies comiéndose seres humanos que son como que, tú las ves hoy día y son como que antinaturalmente largas. O sea, como que ya son largos, porque eso era lo que daba miedo en ese momento, ¿no? El hecho de que te vas a transformar en zombie no era realmente algo que te diera miedo en sí mismo, ¿no?
Eso ya es más 2000.
Claro, o sea, eso ya después.
El enfoque que empiezan a tomar.
Claro, cuando después de la crisis en Estados Unidos, ¿no? Cuando es la crisis financiera en Estados Unidos y se caen las instituciones, y de repente tú has trabajado toda tu vida para un banco y estás sin trabajo, y has trabajado toda tu vida para un banco y no sabes hacer otra cosa. Entonces, de repente tú eres, ¿cómo se llama? Alguien abandonado en la sociedad en la cual no sabes qué hacer, ¿no? Estás en crisis. Y aparte, para que la economía se reactive en Estados Unidos, se insistía en el mensaje de que tú habías hecho todo bien, contigo no es el problema. Tú sale adelante, tú busca, o sea, ok, te han botado otra cosa, busca otro trabajo, sigue trabajando, sigue produciendo. El problema ha sido con estas instituciones, nosotros ya las estamos parchando, pero tú no has sido el problema. Entonces, esa figura de que yo estoy sufriendo, me han botado en la calle, está en la sociedad, pero yo he hecho todo bien, cuadra muy bien con la mitología de los zombies, ¿no? En la cual sales, tú sobrevives, estás rodeado de zombies, ¿no? Y que, porque en la crisis te botaban del trabajo y de repente te das cuenta que habías tenido un trabajo que no servía para nada. O sea, que había sido un pata que todo el día había estado multiplicando números, no sé, o fotocambiando cifras o lo que sea. y que salías al mundo real y que nadie te quería contratar porque no aguanta, yo necesito un carpintero o alguien que sepa arreglar un carro, no me sirves, ¿no? Uh-huh. Y eso pasó a nivel masivo en Estados Unidos, ¿no? Pero, y eso te explica por qué el aún de los zombies medio que ya muerto, ¿no? Porque esta crisis ya pasó, pues, ¿no? Y la gente que está buscando reubicarse ya se reubicó, ya no está viviendo esa crisis personal, ¿no? Entonces ahora hay otra cosa, ¿no? Después de los zombies vinieron más y te diste cuenta un montón de películas de posesiones.
Claro. Ahora, y ya para terminar la entrevista, no quería acabar sin hablar del mal menor. Perdón, de
Nación Combi. Sí. Nación Combi, bueno, es un podcast, ¿no? Que grabamos con dos amigos, que es Eric Iriarte y Carlos Zúñiga.
Ahora, en un país donde casi nadie ubica que es un podcast hasta hace un par de años, ¿cómo surge este gusto, esta idea de, oye, hay que armar un podcast, sentémonos a...?
Por un lado, yo he hecho radio alguna vez, uh-huh. Y a mí me gustó un montón la experiencia, me pareció bien bacán, me pareció que se podía explotar mucho más. Aparte, el tiempo que yo estuve en Reino Unido, allá la radio es otra cosa completamente, es una fuerza de la naturaleza la radio allá, se hacen unas cosas increíbles, muy bacanas.
Por ejemplo, ¿qué es lo que más te sorprendió cuando...?
Pucha, hay un conductor de radio que se llama Steve Penk, P-N-K, allá en Inglaterra, que empezó en la BBC, y lo botaron en la BBC, porque él se consiguió el teléfono del celular, o sea... Él es, no sé, es así tipo John Oliver, que así medio burlón.
Yeah.
Y hacía comentarios muy buenos, ¿no? Y en algún momento habían estado criticando a Tony Blair de que gastaba mucho tiempo su tiempo en, ¿cómo se llama?, en cosas personales. Y este consiguió su número celular y lo llamó por teléfono en vivo para decirle que su clase de yoga la están moviendo a otra hora. Y él no hace yoga, ¿no?
Ya. Yeah.
Sí, que mire, que lo estamos llamando, ¿no? Y ha mantenido la broma como 8 minutos, ¿no? Hasta que le han cortado la señal y lo han despedido, ¿no? Y se ha conocido. Y después él ha tenido programas en otros lados hasta que se ha comprado su propia radio. Él tiene una radio que se llama The Revolution, que tiene la señal en internet. Uno puede entrar a The Revolution, no sé, puede buscar Revolution Steve Penk y ahí vas a encontrar una radio. Y el tipo hacía unas cosas increíbles en vivo, o sea, en vivo hacía unas cosas monstruosas. A veces con público, por ejemplo, hay un tiempo en especial en Inglaterra en la cual, algo así como el Spring Break en Estados Unidos, yeah, que todos, wow, se van a México a pasarlo bien. En Inglaterra hay algo así, bueno, en Reino Unido hay algo así parecido, que todos se van a España, a las playas de España, yeah, a pasarlo bien. Entonces él en vivo empezó a decir, miren, si ustedes tienen una pareja que se ha ido a España, pero ustedes se han quedado en Reino Unido, llámenos y con toda la gente que nos está escuchando allá, porque allá también lo escuchaba, vamos a ubicarlos a ver qué están haciendo. Y era horrible porque ubicaban gente que te estaba sacando, o todos te estaban sacando la vuelta,
claro,
¿no? O sea, te ibas a España y dieron un polvorio, entre ellos, pues, ¿no? O sea, entre los ingleses, y lo ubicaban a las personas, o sea, sí, mira, mi novia se llama Mary, es así, te cojo con otro, así, tal lugar, ya, a ver, vamos a cuelga el toque, vamos a quedarte en la línea, y decía, a ver, lo que está en esta playa, a ver si lo ubican, y llamaban por teléfono, sí, acá yo lo estoy viendo, y está con un pato, un rubio, que es un canadiense, no sé, lo que sea. Entonces tenía tal base de seguidores que se podía dar esos lujos, ¿no? Y era monstruo, habían programas, por ejemplo, que se grababan cada semana en un pueblito distinto, ¿no?
Claro, pero ahora de inspirarte en eso a terminar grabando podcast con caña y...
Claro, lo que pasa es que siempre me había gustado la idea de hacer radio bacán acá.
Pero no,
acá no quieren invertir, o sea, varias veces he querido, o sea, que... Tengo amigos que han trabajado en algunas radios acá y les digo, oye, ¿para qué hacer esto? Un poco más elaborado y yo consigo fondos por otros lados. Dicen, no, ¿para qué? O sea, si...
Que esto funciona.
Si funciona, poner a Butters diciendo... O sea, a cualquiera, ni siquiera a Butters. Pones a cualquier pata que le rápido, a decir tontería y media, y funciona, ¿no? Abres las líneas telefónicas.
Claro, o sea, si la rueda gira y genera plata, ¿para qué?
Claro, ¿para qué? No, entonces, de ahí existía esta vaina en el podcast que viene hace mucho tiempo. Yo, cuando estaba en Semana Económica, traté de hacer algo así con contenido empresarial, pero no, nunca levantó. Nunca, no sé, nunca funcionó. Y de ahí con Eric y Caño, que a veces nos encontramos en eventos, a veces que nos invitaban, siempre nos quejábamos de que había esta onda en el Perú, en redes sociales, ahí está esta onda de que si no piensas como tú, te mueres, o sea, te voy a matar, ¿no? O sea, te salto la yugular y eres un imbécil, un tarado. Entonces, Eric, yo y Carlos no pensamos igual en muchas cosas, ¿no? Porque Eric es aprista, ¿no? Es un abogado con una tendencia ideológica bastante, bastante clara. Mucha gente lo odia por ser aprista, ¿no? Pero ya, pues, o sea, hay gente que es aprista, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchas familias que son apristas por un tema familiar y, en fin, ¿no? O sea, nuestra lógica es que no hay que tachar a nadie, o que hay que ser más tolerante, ¿no? Que hay cosas buenas con el aprismo y hay cosas malas con el aprismo, ¿no? Así como con todo, ¿no? Y Caño, bueno, es publicista y también tiene mucho un poco más caviar. Nosotros decimos que es un caviar decepcionado, ¿no? Pero yo tengo otra tendencia. Entonces, la idea era juntarnos tres personas que pensamos distinto y discutir de cosas, ¿no? Y definir temas. Entonces, lo que decidimos...
Está bien, porque se puede discutir.
Claro, y a mí me encanta...
Sin que se convierta en Facebook, se puede...
Claro, y nosotros hemos invitado... invitamos la mitad de las veces, digamos, a alguien. Y hemos invitado a gente que abiertamente no piensa como nosotros, ¿no? Hemos invitado a... O sea, y es gente que ni siquiera es conocida, ¿no? Sino que es gente que nosotros sabemos que la vamos a traer acá y va a discutir con nosotros y no va a estar de acuerdo con nosotros y se va a ir y no va a estar de acuerdo con nosotros, pero bacán porque nos toleramos, ¿no? Entonces hemos invitado a Roberto Esparza, por ejemplo, que tiene una posición completamente opuesta a los tres. Andrés Paredes, también Faber, que también opina distinto. Entonces hemos invitado a un montón de gente que opina distinto. Y nuestra idea clara es que queremos hacer un ejercicio de tolerancia, ¿no? Ahora, ese ejercicio de tolerancia en sí mismo está mal visto por un montón de gente, ¿no? Que me dice, ay, ¿cómo te vas a sentar con una prista? ¿Qué te pasa? Te estás desprestigiando. Pero a mí no me parece que ese sea el caso, ¿no? Entonces, habíamos pensado en hacer algo así. No teníamos ni el tiempo ni los recursos para hacerlo en video, o sea, para estar poniendo cámaras,
sí, no, técnicas, no,
mucha vaina. Entonces dijimos, oye, hay que hacerlo en audio. Y Caño había tenido la experiencia, había estado grabando unos audios en vivo, en una época le había ido muy bien. Yo había tenido esta experiencia en semana económica, no había funcionado muy bien, pero entendía más o menos como el tema de grabarlo, editarlo, en fin. Y Eric quería hacer algo nuevo, quería probar algo nuevo. Entonces ya empezamos a grabar, empezamos a tener como que una base de seguidores, que no es muy grande, pero es bien, bien fiel. Uh-huh. Y es bien, es un perfil bien, bien, bien fácil de describir, digamos. No, bueno, en fin, no sé.
¿Cómo los describirías?
Sabía que me hacías esa pregunta, pero es un perfil bastante, ¿cómo se llama? En Facebook, por lo menos, los conocí en Facebook, es un perfil bien definido, o sea, tú dejas los picos y es como esto y esto. Entonces, con esa información hemos ido, por ejemplo, a posibles auspiciadores. Le digo, mira, o sea, son pocos, pero es long tail, o sea, ¿cómo se llama?
Es todo tu...
Y acá los marqueteros son, pues, no sé, tienen 5 años solamente para fijarse en una variable, que es cuántos seguidores tienes. Ah, ¿no tienes 10.000? No, lo siento. No tienes medio millón de seguidores, no, entonces no voy a... Y tú le dices, oye, pero en otros países del mundo hay otras variables en las que se fija la gente, por ejemplo,
¿cuántos likes?
Esto, claro, esto y esto. No la vemos. Acá están todavía pensando en el pleistoceno, ¿no? Están en el pleistoceno, ¿no?
Claro, se creen que es rating.
Claro, están en etapa de recolectores todavía, ¿no? Acá los marqueteros, Y funcionó, o sea, funcionó más o menos bien. O sea, tenemos, como te digo, tenemos una base relativamente pequeña en comparación a otros podcasts, pero es bien definido, recibimos comentarios muy buenos, o sea, buenos en calidad, digamos, ¿no? O sea,
Interesantes,
con buena información. A veces nosotros decimos, estamos grabando y decimos, ¿sabes qué? No sé cómo es esto. No sé, si alguien sabe, explíquenos. Y alguien nos manda el comentario diciendo, miren, esto es así, acá está. Y eso es bacán, ¿no? Eso es, digamos, lo que nosotros estamos aspirando, ¿no?
Y ahora, ¿cuál es el futuro en mediano o largo plazo que tú le ves
para Nación Combi? Uh-huh.
Solo como que seguir grabando y a ver qué onda.
O sea, nosotros queremos hacer un montón de cosas, tenemos un montón de ideas, hacer más grabaciones en vivo, por ejemplo. O sea, no en vivo, perdón, sino con público. O sea, hemos grabado con público dos, tres veces. Y las tres veces han sido monstruos. O sea, una vez fue por nuestro aniversario, que fue en Ayahuasca, en el bar de Ayahuasca. Cerramos uno de los ambientes. Uh-huh. Para invitados subieron como, no sé, como 20 personas, 14 personas. Y fue bien bacán, porque nosotros hablamos y la gente intervenía. No rifamos, sino hicimos concursos, ¿sabes? El que sabe el nombre de, no sé, del primer presidente del Perú, se gana vodka y regalamos. No, pisco regalamos. Y funcionó bien, fue bien bacán. Después otra vez grabamos en vivo en un evento de terror. Y todo el capítulo eran, porque Nación Combi siempre tiene tres segmentos por semana. Los tres segmentos tenían que ver con lo que le tienen miedo a los peruanos. Entonces, uno eran historias de... En general, uno era lo que le tenemos miedo a los peruanos. Otro segmento fue como que historias de terror de Lima. Y otro fue la industria del cosplay, porque habían varios cosplayers, esta gente que se disfraza de un personaje especial.
Y así, a grosso modo, ¿qué le tenemos miedo a los peruanos? O sea, obviamente...
Pucha, cualquiera diría que la inflación, o no,
claro,
o la sin plata. Pero no, son cosas bien básicas, como la oscuridad, quedarte solo, que secuestren a mi hijo. Cosas bien, bien puntuales, ¿no? Que cuadra. O sea, yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando estaba en el colegio...
¿Que los apagones?
En caretas. En la época de los apagones... terrorismo, matanzas, acribillamientos. En caretas, yo me acuerdo haber leído, me acuerdo que me impactó un montón un reportaje, alguien escribió sobre qué le tienen miedo a los peruanos, y la gente, el pata nos platicaba justamente de eso, que pucha madre, que vivimos rodeados de terroristas y todo, y la gente, hicimos esta encuesta y la gente le tiene miedo al gatito, al gatito demoníaco, al fantasma, ¿qué le pasan a los peruanos que no se dan cuenta?
Pues son representaciones, como hemos dicho.
Claro, a mí me llamó la atención porque yo le tengo miedo al gato diabólico. Dije, ¿qué tiene malo esa vaina? Porque era chivolo en esa época, ¿no?
Bueno, ya es un poco tarde, así que ya no te quito más tiempo. Ha sido, en verdad, un gusto tenerte aquí en el programa. Y nada, invita a la gente a que escuche...
Bueno, búsquenos en Facebook, en Twitter o en iVoox, como Nación Combi. Pero tienen que tener cuidado porque también hay un grupo de cumbia que se llama Nación Combi. Entonces cuando lo busque, nos llevamos bien, ¿eh? Yo me he puesto en contacto con ellos, les aparece un mate la risa, que hay un podcast que se llama así.
¿Va a haber un crossover alguna vez?
Siempre, esa es otra de las cosas que siempre queremos hacer.
Invitar al grupo de cumbia.
Sí, porque es un grupo bacán. Yo lo he estado siguiendo a raíz de que tienen el mismo nombre. El pata me pasó un link donde están sus canciones. Y son como canciones con contenido social, pero positivo. O sea, no son como, sírveme la copa rota, que me muero, y todo está mal, ¿no? Sino es música con contenido social positivo, alegre, ¿no? Y me parece muy bacán, y musicalmente está chévere también, ¿no? Y a veces nos escriben a nosotros diciendo, oye, ¿cuánto nos cobran por animar la kermés de mi colegio? Y he tenido
la tentación
de responderle y decir, mira, por los tres, animar, ahí comentar chistes, te cobramos tanto, ¿no? Pero
les decías, ¿no? Nosotros... Sí.
Pero la idea que tenemos con ellos es ir a su estudio o algo así, ¿no? Pero lo que pasa es que se nos complica, es bastante complicado.
¿Ustedes pueden cantar con ellos?
Yo tenía un grupo. ¿Sí? Yo tenía un grupo de rock alguna vez. O sea, yo he formado parte de un grupo, mejor dicho, ¿no? He tocado... teclado, saxofón, bajo.
Pues podría haber en un futuro un Nación Combi film. Nación Combi.
No sé, lo que a mí me gustaría es que ellos hagan el soundtrack, ¿no? Oficial, sí, de Nación Combi. En Estados Unidos hay un podcast que se llama Lore, L-O-R-E, que te cuenta el origen de las supersticiones. Es muy bueno. Para gente que le gusta la cosa de terror, es genial ese podcast. Y ellos tienen música original de un pianista que escuchaba el podcast, le gustó. Y les hizo el soundtrack original, que es la música oficial de Lore, ¿no? Es ahí, no sé, una de mis misiones es que el grupo de cumbia Nación Combi nos haga el soundtrack original. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué puede ser ahí.
Bueno, ha sido un gusto.
Y aparte mi página web, mildemonios.p, todo con letras. Ahí reboto todo lo que publico en otros lados, por si acaso.
Ah, ya, genial. Entonces ya saben, búsquenlo como Mil Demonios, como un grupo de cumbia, como un podcast. No, en serio, ha sido un gusto tenerte acá, Hans. Y bueno, ha sido también un programa un poco más largo que lo que hemos estado haciendo últimamente, entre 30 y 40 minutos. Pero en fin, ha sido una conversa interesante. Gracias, compartan, suscríbanse.
Lo que pasa es que nadie nos ha callado.
Por favor, cállense.
Chao, chao. Gracias, chao.